El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su contenido y su continente. Porque para nosotros las palabras tienen el verdadero valor, el valor que hace a los recursos, a los verdaderos recursos, a los recursos humanos. El valor de las palabras para darles la posibilidad siempre de estar de acuerdo o en desacuerdo. Porque cuando las palabras tienen valor, uno tiene una capacidad que es la de cuestionamiento, la de cuestionarnos. Por eso que siempre nosotros le decimos en este programa de que puedan cuestionarse, fundamentalmente de que puedan cuestionar obviamente a los conductores, obviamente a los entrevistados, y de allí formar su propio pensamiento, y de allí tener un pensamiento crítico. Por eso que lo que deseamos es darle valor a las palabras y que vos le des el valor que consideres, desde tu decisión, desde tu elección, desde tu punto de vista. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos, obviamente, si decimos el valor de las palabras, los días lunes a partir de las 14 estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Charlie Vázquez, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Agradeciéndoles por Dial 200.000 oyentes, gracias. Por plataforma 3.9 millones de oyentes, por hora, por día, por Dial, en esta maravillosa radio. Vos formás parte de esos 200.000 en la 97.9. Vos en www.fmradiocultura.com.ar, esos 3.9 millones. Vos, a través de Google Play y la aplicación en las distintas plataformas, también formas parte. Por todo esto y mucho más, nosotros, con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Matías Luque en la producción, aquí con la coordinadora de esta mesa, Alejandra Piaggi, fundamentalmente con mi co-conductor, José Luis Pepe Muñoz Aspiri, tenemos el placer de estar haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y con esto vas a saber que aquí estamos en vivo. Y hoy tenemos un invitado de lujo, pero un lujo verdaderamente. Nos vestimos de gala al tenerlo a él, con las galas del alma, que son las más importantes. En estos momentos la temperatura es de 24 grados 1. No se sabe cómo estar, si estar con el aire, si estar sin el aire. No se sabe, el vientito está fresco a la sombra, en el sol tenés el calorcito. Por consiguiente, mis amores, es típico otoño. Y lo que vamos a vivir también es de otoño. Para el día de hoy la máxima pronosticada está en los 26 grados en estos momentos, siendo las 14 horas 9 minutos 30 segundos, estamos en 24 grados 1. Para mañana martes tenemos una mínima de 20, una máxima de 28 grados. Para el miércoles una mínima de 22, una máxima de 27, y solo me detengo para decirte que por la madrugada y mañana del día miércoles va a haber chaparrones, por la tarde noche tormentas aisladas. Es el único día que se esperan tormentas aisladas. Así que día miércoles de chaparrones y tormentas aisladas. El jueves vamos con una mínima de 16. Con la lluvia vuelve a descender la temperatura mínima, una máxima de 24. El viernes una mínima de 16, una máxima de 24. Y el tiempo en otoño, como dicen los que saben, los meteorólogos, va a estar entre días de sol y días con chaparrones. Día de sol y con tormentas aisladas. Es propio del otoño. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor en este programa. es un verdadero placer realmente contar con él, con él mismo, con lo que tiene que ver la repercusión que genera, porque lo más interesante es cuando generan repercusión. Yo siempre digo, buena, mala es estar, significa que están presentes, y eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Él no le gusta, empieza con el... un quejido, pero es un buen quejido, un quejido de lamento argentino. En este caso no es lamento boliviano, es lamento argentino. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Zaffiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, buenas tardes. Mira, bien definido justamente nuestro invitado de hoy, bienvenido Berti, que es de lujo. Y de todo ese currículum yo creo que lo más importante es ser integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, del cual nuestro invitado Alberto Geli Cantilo es viejo integrante. Estoy diciendo por la antigüedad que tenés en el instituto, no por tu edad cronológica. Es el presidente, lo conozco hace décadas. Y justamente estamos en el mes de Rosas. En el mes de Rosas porque conmemoramos el natalicio y también es el mes del deceso. Y hemos tenido una triste noticia hace poco, hace dos días, del fallecimiento de María Kodama, que tiene que ver que ella vino al instituto en sus últimos días para consultar documentación, bibliografía, con respecto a su último libro.
Sí.
Pero Alberto nos va a hablar ahora. Bueno, ¿qué es el Instituto Juan Manuel de Rosas? ¿Cuándo nació? ¿Qué desarrolla? ¿A qué se dedica? ¿Y cuáles son sus actividades?
Bueno,
Alberto,
ya,
nuevamente gracias.
Ya con esto tenemos para episodio 1, 2, 3, 4. ¿No? Sí, hacemos la película completa. Y llega el momento del presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, que es dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, uno de los puntos sobresalientes también del mismo. Estamos hablando de el gran Alberto Geli Cantilo. Hola, buenas tardes Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, yo les agradezco mucho toda esta presentación inmerecida que me han hecho. Yo, el único mérito que tengo es presidir el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas desde hace muchos años. Y como bien dice Pepe Muñoz Zaffiri, pertenezco desde 1995 a la comisión directiva. En ese año, el entonces presidente, brigadier Carlos French, me designó secretario del instituto. Poco después fui tesorero durante un año y luego fui presidente prácticamente hasta hoy,
sí.
Salvo en un breve periodo en que estuvo la presidencia a cargo del doctor Enrique Bonomi, luego estuvo el profesor y doctor Jorge Zulé y también el doctor Alberto González Alzac.
Bien.
Tres grandes historiadores, tres grandes personalidades, de modo que yo lo que trato es de continuar ese camino que me señalaron estos grandes hombres que tanto han hecho por nuestra historia.
Alberto, ahora nos vamos a adentrar en el Instituto Juan Manuel de Rosas, pero antes del Instituto Juan Manuel de Rosas, ¿quién es Alberto Geli Cantilo por Alberto Geli Cantilo?
Yo soy abogado, egresé de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1968 y además de presidir el instituto, soy también el secretario de la Fundación Nuestra Historia, que también se dedica a estudios históricos. Soy miembro del Instituto Nacional Newberiano, que estudia a Jorge Newbery,
sí,
que también es un instituto nacional. Vicepresidente de la Academia Santos Dumont Argentina, que es una de las pocas instituciones que recuerdan a esta gran personalidad de la aviación brasilera. Vicepresidente de la Academia Jorge Chávez Darnell, única también fuera del Perú que recuerda a este gran aviador peruano. Y también soy subdirector del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Alberto, ¿qué te llevó? ¿Quiénes fueron tus maestros, maestras que te llevaron a esta investigación histórica? Porque aparte del instituto has nombrado cantidad de denominaciones, cantidad de títulos, cantidad de presencias, cantidad de lugares. Contame un poquito también, ¿quiénes fueron tus maestros, tus maestras, tus faros en la vida?
Yo desde muy chico me interesó el estudio de la historia y como tantos argentinos tengo entre mis antepasados personalidades que fueron unitarias y personalidades que fueron federales.
Qué bien.
De modo que yo empecé a interesarme, a estudiar, y ya a los 16 años tomé la decisión de seguir a Juan Manuel de Rosas y las grandes personalidades de la causa federal.
¿Y mamá, papá hicieron también?
Mis padres no tenían una especial inclinación por el tema histórico, pero también siempre a través de los temas familiares uno va poco a poco interesándose.
Es verdad.
De modo que realmente desde los 16 años empecé cada vez a ir avanzando, y mi relación con...
¿Y hubo algunos profesores, docentes que te marcaron? Porque a muchos que estudian historia, siempre hay un profesor o un maestro que recuerdan, o profesora, maestra, que hizo mella en lo que tiene que ver con el estudio, en lo que tiene que ver en la historia.
En la época en que yo era estudiante, el rosismo era muy,
claro,
mal visto. De modo que los profesores, evidentemente, no hay ninguno de ellos.
Pero a veces, justamente en contraposición, hacen que uno le guste más un prócer.
Sí.
No necesariamente por lo marcado bueno, sino también por aquellas marcas que te dicen de lo malo.
Por eso vos te habrás formado, me refiero que habrás buscado en las bibliotecas, teniendo idea de quién era Adolfo Saldías, es decir, de los primeros revisionistas. Sé que tuviste esa amistad con los fundadores del instituto, ya mayorcitos eran, nos vas a hablar, entre ellos estaba José María Rosa, pero que los conociste, pero habrás llegado también al rosismo, aparte que tu apellido Cantilo integra el viejo patriciado argentino, vos por pudor no lo decís, pero son de las familias más antiguas de la República Argentina. Me refiero también a los hermanos Ibarguren, los hermanos Irasusta. ¿Cómo llegaste a ellos?
Bueno, yo siendo joven, uno de los que nos daba clases de historia, hacía grupos de juveniles, era Federico Ibarguren.
Ah, bueno, nada menos.
Nada menos. De modo que era sumamente interesante asistir semanalmente a esas clases que venía Federico Ibarguren trayendo muchos libros y, bueno, nos hablaba de nuestra historia argentina. De modo que ese sí podría ser un antecedente. Y recuerdo también a un profesor que tenía en el colegio secundario, yo iba al colegio San Miguel, y en ese momento las fechas patrias siempre elegían a un profesor para que diera una locución. Este profesor lo eligen para hablar sobre la batalla de Caseros, que no sé por qué efectivamente hacen un acto por Caseros así.
Sí, el 3 de febrero.
Bueno, y el profesor les dijo, mire, no, yo no me elijan a mí porque yo tengo una opinión totalmente contraria a lo que fue la batalla de Caseros, de modo que realmente si tengo que hablar voy a decir algo totalmente distinto de lo que ustedes piensan. El director le insiste y le dice, no, usted tiene que hablar. Y el profesor cumple con lo que había dicho.
Qué bien.
Da su versión de lo que fue Caseros y evidentemente termina de hablar y es echado del colegio.
Claro.
Entonces nos fuimos a la esquina, a un barcito, algunos alumnos, a hablar con él. Y bueno, realmente fue también una de esas personas que nos marcó. Era Agustín Santa Cruz, que luego fue, pasando el tiempo, director de la Casa Argentina en Madrid.
Bien, bien. Alberto, ¿y cómo llegás vos al instituto o el instituto llega a vos?
Yo, antes de estar en el instituto, yo pertenecía a la Comisión Permanente de Homenaje a Juan Manuel de Rosas, que presidía el embajador Manuel de Anchorena.
Aguárdame, Alberto. Antes de todo, ¿por qué elegiste Juan Manuel de Rosas en tu vida?
Bueno, porque indudablemente uno considera de que es el gran estadista argentino. Si uno observa nuestros grandes próceres, indudablemente tenemos a Belgrano, extraordinario todo lo que él hizo, San Martín, pero de los dos no hay realmente un estadista como fue Juan Manuel de Rosas, que evidentemente fue un hombre extraordinario, todo lo que realizó él durante prácticamente dos décadas de gobierno. Rosas fue el que conservó la unidad de nuestros territorios, el que luchó por nuestra soberanía,
sí,
el que desafió a las grandes potencias del momento, al que fue un hombre de unidad, un hombre que juntó a todas las clases sociales, desde las más humildes, los gauchos, los indios, los negros, hasta los más encumbrados, que como fueron grandes de sus ministros. Evidentemente fue un hombre extraordinario en esa visión que tuvo de un país que recién se estaba organizando. Rosas además fue un hombre de trabajo, un hombre de campo, un hombre de una verdadera industria agroganadera como fueron los saladeros. Realmente un hombre que recibía a la gente que trabajaba con él, les pagaba mucho más de lo que recibían en otros lugares, un hombre que vivía en las estancias, no como los como era general en esa época, en que la gente vivía en la ciudad, se dedicaba al comercio y las estancias que tenían las dejaban en manos de capataces o mayordomos y ellos no iban nunca.
Alberto,
más o menos como ahora en algunos aspectos.
Claro, iba a preguntar eso justamente. Haciendo un poco de investigación histórica, ¿cuáles crees que son los ejes de la política del allá y entonces de Juan Manuel de Rosas que se podrían trasladar al aquí y ahora?
Bueno, la figura de Rosas tiene una gran actualidad y por eso nosotros en el instituto, cuando estudiamos la vida y la obra de Rosas, no lo hacemos como algo viejo, algo que pasó, que no tiene ninguna importancia con la actualidad. La defensa de la soberanía, sí, nacional es algo importantísimo en esta época, donde además vivimos con un mundo globalizado.
Fundamental.
Es un tema.
¿Qué crees?
La ley de aduanas para proteger la incipiente industria.
Fundamental.
Y después, fíjate, bueno, hemos hablado porque nosotros participamos y realizamos los homenajes a la Vuelta de Obligado.
Por supuesto.
Que era la defensa de la soberanía de las aguas interiores, que ahora están completamente privatizadas, hasta el nombre. Ya no tenemos el Paraná. Tenemos la hidrovía.
La hidrovía, exacto.
Sí, ¿cómo se fundó, Alberto, el instituto? Porque es interesante la historia.
Aguárdame, Pepe, te quiero hacer una pregunta. A vos también, con respecto también a lo que estaba diciendo Alberto. ¿Qué crees que Juan Manuel de Rosas le hubiera dicho a la jefa del Comando Sur con todo lo que dijo desde el punto de vista de nosotros, que somos el trasero, el patio trasero, y segundo, de la apropiación de la tríada del litio y de nuestros recursos naturales?
Le hubiera dicho que tiene los pasaportes y regresa. Lo hubiera tratado muy bien, como lo trató a Darwin, pero después de la famosa conferencia con él, lo llama un coronel Crespo y le dice: sígamelo de cerca a don Carlos, son muchachos muy interesantes, pero a mí me causan desconfianza estos gringos que vienen, textual, del culo del mundo a ver pajaritos. Entonces él era muy firme en nuestra defensa de la integridad nacional. Yo creo que en esa época inclusive Estados Unidos no hubiera tenido, más allá de todo el marco histórico, ¿no?, una actitud tan soberbia, porque inclusive el gran americano era muy leído en Estados Unidos. El gran americano era un periódico que se editaba en tres idiomas, que estaba a cargo de Pedro de Angelis. No, la política exterior de Rosas era tan firme que después de la derrota de Obligado se transforma en una victoria diplomática, la derrota militar en una victoria diplomática, en la cual se aceptan todas las consideraciones de la Confederación Argentina que Rosas representaba. Rosas no era el presidente de la Argentina, todavía no existía, era el representante de toda la Confederación en las relaciones exteriores. Se devuelve la flota capturada, se saluda al pabellón nacional con los cañonazos correspondientes, se retira la flota que nos bloqueaba. Bueno, no lo hubiera aceptado. Después, justamente, una de las cuestiones por las que se levanta Facundo Quiroga con la bandera de religión o muerte era para convocar en contra de Rivadavia por su política iluminista, pero era fundamentalmente porque le estaba entregando los minerales a la River Plate Company en la Conquija, que actualmente sigue en discusión. Bien. Estamos contaminando las aguas, todo eso. Sí. Es decir, para nosotros, y con esto ya le dejo las palabras, obviamente, a Alberto, está viva lo que fue la política de Rosas, y sigue vigente lo que significó, y sobre todo el sentimiento de nacionalidad que le inculcó. Tiene razón Alberto en el sentido de no haber existido Rosas, probablemente la Argentina se hubiera partido en cuatro pedazos. País que vivía en guerra, problemas con la banda oriental, problemas con el Imperio del Brasil, problemas con la Confederación Peruano-Boliviana, los chilenos siempre acechando, ¿no?
Aparte también la soberanía nacional, el ejemplo fue Juan Manuel de Rosas, y también la federalización, porque nosotros hablamos mucho de economías regionales, en realidad son economías federales, hablamos mucho de que trabajamos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y no hay una verdadera federalización. No. Verdaderamente hay que rescatar las políticas, por eso que lo traigo ahora, como un presente y un futuro, que uno puede hacer una investigación histórica a Juan Manuel de Rosas, uno de los grandes emblemas, sin lugar a dudas, o el emblema hoy en día de lo que necesitaría una política con esta coyuntura económica, política y social que estamos viviendo. Vos le querías hacer una pregunta que yo te interrumpí.
Sí, ¿cómo nace el instituto y dónde nace? Porque todo es bastante curioso, ¿no?
En 1938
más de 80 años tenemos.
Sí, 1938 se cumplen 100 años de la muerte de Estanislao López, el gobernador de Santa Fe.
El otro brigadier general también.
Exacto. Entonces, en Santa Fe se funda, para homenajearlo y para difundir su vida y su obra, una junta de estudios federalistas que integraba, entre otros, José María Rosa, que vivía en Santa Fe. En cuanto ocurre,
para esto, quienes no lo saben, ¿quién es José María Rosas?
José María Rosas es un gran historiador argentino, autor de una enorme cantidad de libros, y que fundamentalmente tiene una historia argentina con una cantidad de volúmenes, realmente muy documentado, muy profundo. Yo creo que leyendo solamente ese libro, prácticamente los argentinos tenemos una visión interesantísima de toda nuestra historia.
Bien.
En Buenos Aires se reúne una gran cantidad de investigadores, de historiadores, y deciden también fundar un instituto similar, pero aquí en nuestra ciudad. Y el 4 de agosto de 1938, en el restaurante Edelweiss, que existe actualmente en la calle Libertad, se reúnen en un emblemático comida donde queda fundado este instituto. Designan presidente al general Iturbide, y en una comisión directiva que es así, era de lujo, estaba Manuel Gálvez, Ernesto Palacio, Ramón Dol, en fin, grandes personalidades, los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, que comienzan con este instituto, que era una simple asociación en ese momento, y de inmediato, con un gran entusiasmo, comienzan a funcionar, y las tres primeras actividades públicas que realizan, que son emblemáticas, ¿no es cierto?, ponen una placa en la Vuelta de Obligado.
Sí.
Un reconocimiento a esa idea.
¿Cuáles son esas tres?
La primera es esta.
En la placa.
Una placa en la Vuelta de Obligado, en el lugar donde sí. había ocurrido el combate.
Un lugar olvidado prácticamente.
En ese momento.
Para la historiografía oficial.
No, en ese momento no había nada ahí.
Me acuerdo mi padre, no soy tan viejo, sí, ya tengo una edad bastante viejo, ¿no? Pero me contaba Osorio, que vive y que es parte también del instituto, que prácticamente no había camino, había que llegar
en carro.
No, o sea, no había 4x4 tampoco. Vos te ibas con el fistito y se te quedaba enterrado.
No, es que no había, eran todos caminos de tierra.
Exacto.
Y no solo eso, la actual ruta que se ha hecho la hizo el doctor Díaz Bancalari, que fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y que era un gran rosista, ¿no es cierto? Que fue antes había sido intendente de San Nicolás. Y también el instituto coloca una placa en Navarro donde lo habían fusilado a Dorrego.
Bien.
Y el tercer símbolo fue en la isla Martín García, que le hacen un monumento al coronel Jerónimo Costa, que había sido el que había defendido gloriosamente esa isla con muy pocos efectivos y muy pocas armas contra la escuadra francesa.
Bien. Una resistencia homérica prácticamente.
Tan es así que los propios franceses posteriormente lo dejan en libertad y le mandan una carta a Rosas señalando la valentía con que él había luchado, de modo que fue un reconocimiento muy grande.
Es interesante recordar que la única bandera capturada en Obligado se la capturó después de que todos sus defensores murieron, la tenía el almirante Sullivan, fue devuelta por el propio vencedor. Sullivan dijo, bueno, yo se la devuelvo al coronel Rodríguez, estuvo acá. Bueno, contar la historia. Como
sí,
porque verdaderamente esos actos de grandeza que tienen. Claro, porque esto lo dicen también los árabes, ¿no? El valor de tu enemigo te ennoblece. Es decir, yo diciendo, no peleamos con cualquiera, no fue fácil. Contar lo de Sullivan.
Sí, en la batalla de la Vuelta de Obligado, evidentemente era una batalla totalmente desigual. No teníamos, teníamos un solo buque, el bergantín republicano, que se puso en el medio de las tres cadenas que cortaban el paso del río.
Sí.
Y teníamos esas tres baterías con unos cañones muy anticuados con los cuales se luchaba contra los barcos, y que lucharon prácticamente hasta quedar sin municiones ni nada. Intentan desembarcar los anglo-franceses, que tenían un regimiento de infantería de marina muy importante, y son repelidos por las tropas argentinas y los gauchos y demás, en una acción donde incluso el general Lucio Mancilla, que comandaba nuestras tropas, es herido.
Sí.
Y tienen que volver a los barcos. Y tan es así que incluso pese a haber cortado las cadenas y que teóricamente podían seguir, decidieron replegarse, volver hacia atrás, para tratar, y estuvieron como un mes, para tratar de ir reorganizando los barcos, sí, que habían tenido todo tipo de ataques y de...
Para restañar heridas. Algunos de esos barcos eran acorazados y traían cohetes la Congrev que los usaron acá, que eran como los Exocet, para poner un ejemplo, sí, de la época.
Desde ya, era claro, esta escuadra...
La última tecnología.
Era la última tecnología, eran buques a vapor, sí, buques acorazados, tenían todo tipo de las más modernas armas. Y evidente había una diferencia absoluta con nuestro, es decir, nosotros prácticamente teníamos unos cañoncitos.
Inferioridad de condiciones total.
Y el coraje criollo, evidentemente. Bueno, eso lo reconoce justamente el enemigo cuando devuelve la bandera, que creo que está, está en el Museo Histórico Nacional.
Exactamente, sí. Y bueno, efectivamente, como bien dice Pepe, los propios franceses se dan cuenta de lo que habían luchado los argentinos. Es un poco como el tema Malvinas,
de la entrega que dieron.
Es un antecedente de Malvinas, como hemos
coincido
luchado,
un antecedente de Malvinas.
Exactamente,
hablando justamente del coraje y del arraigo a la tierra. Esa gente no peleaba justamente por una asignación, por un kiosco, era por el arraigo a la tierra.
Es
algo que
no
se intelectualiza, es algo que se siente.
Es sentido de patria, y patria es humanidad. Esto es
defensivo.
Esto es patria.
Pero es que...
tierra de los padres.
Precisamente, es en esa invasión anglo-francesa que es cuando se toma la idea de soberanía.
Se cimenta inclusive la unidad nacional, ¿no?
Exactamente. Y ahí
y el sentido de argentinidad.
Exactamente.
Porque antes era muy localista, ¿no? Los catamarqueños.
Alberto, ¿por qué se desconoce gran parte de la historia de Juan Manuel de Rosas?
Bueno, evidentemente los vencedores de Caseros ocultaron totalmente la historia de Rosas, ¿no es cierto? Incluso lo denostaron y lo persiguieron, y eso continuó. No debemos olvidar de que los primeros historiadores argentinos son los posteriores a Caseros, es decir, es Mitre con su historia de Belgrano, su historia de San Martín, y hasta allí llega, porque precisamente la historia de Belgrano termina en 1820 cuando muere Belgrano. Sí. La historia de San Martín en 1824 cuando se parte para el exilio. Después no estudian más, porque claro, después venía la época de Rosas.
Exacto.
Y el otro historiador es Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López. Eran todos unitarios que indudablemente la figura de Rosas trataron de atacarla. Incluso el mismo Sarmiento reconoce que su famoso libro Civilización y Barbarie tenía errores a designio, es decir, que no lo tomara muy en serio, porque evidentemente
él lo confiesa.
Él dice, no, acá fue un arma política, ¿no es cierto? Es sumamente interesante todo esto.
¿Y cómo crees que podemos reivindicarlo, Alberto?
Bueno, de hecho, se ha reivindicado a lo largo de tanto tiempo. El primero es a fines del siglo XIX, Adolfo Saldías. Adolfo Saldías, que era precisamente formado en la mentalidad unitaria, liberal de esa época. Y él dice, bueno, voy a estudiar a ver qué pasó en la época de Rosas. Pensando luego en escribir una obra posterior sobre la presidencia de Mitre, porque él era un gran admirador de Mitre, de Sarmiento, es decir, de esa mentalidad. Sin embargo, cuando él se pone a estudiar esa época,
lo descubre.
Descubre documentación. No debemos olvidar que Mitre hablaba de la historia documentada.
Claro.
Lo que pasa que, claro, la historia documentada de Mitre era con los documentos que a él le convenía.
Claro,
los otros no.
Claro.
Entonces, ahí toma contactos al día con Manuelita Rosas, que tenía todos la correspondencia y los papeles de Rosas que él había llevado al exilio.
Lo único que se llevó.
Y bueno, se pone en contacto con Manolita y empieza a estudiar todo eso con la idea de escribir contra Rosas. Y de repente se va dando cuenta de que las cosas no eran así. Y bueno, va escribiendo su historia de la Confederación Argentina, que es esa obra extraordinaria, que tiene varias ediciones. Sí. Y que es muy interesante porque a medida que uno va avanzando,
según
la edición, se da cuenta que cada vez se hace más rosista.
Sí.
¿No? Es decir, la primera. Pero es bueno, y luego continúa algunos autores posteriores, como Ernesto Quesada, en fin, aparecen algunas personalidades, pero pocas. Hasta 1930, que yo creo que es un momento clave, que es cuando Carlos Ibarguren escribe su famoso libro Vida de Juan Manuel de Rosas, sí. Su drama, su vida, su tiempo. Y a partir de ahí ya se empieza a estudiar mucho la época de Rosas. Y en 1938 se funda el Instituto Rosas, que sin lugar a dudas es de donde sale esa escuela historiográfica que nosotros denominamos revisionismo histórico.
Que se ha dado a través de la revista del Instituto.
Porque en 1939 empieza a publicarse la revista del Instituto. Estas revistas eran
libros
gruesos, fundamentalmente de documentos. Con lo cual se va poniendo en consideración realmente bien todos los distintos temas.
Alberto, ¿y uno va hoy al instituto y con qué se encuentra?
Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente una biblioteca que se llama precisamente Adolfo Saldías, donde está especializada en toda la época de Rosas y de la Confederación Argentina. Esta biblioteca es de libre acceso a cualquiera que quiera concurrir. No es una biblioteca pública porque es del instituto, pero es pública en el sentido de que cualquiera que quiera puede concurrir
allí. Que las puertas están abiertas.
Exactamente. Y después nosotros también tenemos un salón de actos donde todas las semanas hacemos actividades, conferencias, presentaciones de libros.
Salón que es un auditorio.
Exactamente.
Es decir, abierto al público.
También abierto al público. Nuestra sede está en la calle Montevideo 641.
Cerca.
Está todo el mundo habita. Sí, entre Viamonte y Tucumán.
Aquí, o sea, nomás.
Acá nomás, en la zona de tribunales. De 10 en adelante está abierto, de modo que cualquiera que quiera allí ir. Tenemos también un blog, uno entra por internet, pone Instituto Juan Manuel de Rosas, blogspot.com, y ahí tiene todas las actividades que hemos hecho y las actividades que vamos a hacer, o sea que es una especie de recordatorio de todo tipo de cosas, ¿no es
cierto?
También
estamos en las redes, en Facebook,
después
en Twitter.
Estamos, claro.
Todo lo que es redes, Facebook, claro. Twitter, todo lo que es www.institutojuanmanueldeRosas.blogspot.com, y si no, directamente googleen Instituto Juan Manuel de Rosas e ingresan directamente a todo lo que tiene que ver, porque yo googleé e ingresé absolutamente a todos los sitios. Así que les propongo que ingresen, colocan Instituto Juan Manuel de Rosas, inmediatamente las puertas ya están abiertas para cada uno de nosotros, que esto es lo más fantástico. Alberto, ¿no crees que es necesario continuar educando en Juan Manuel de Rosas?
Sí, por supuesto. Esa es una batalla cultural que nunca termina.
Es así.
Y pienso que menos a partir del año próximo, donde existen grandes posibilidades de que haya un cambio de gobierno con gente que indudablemente la figura de Rosas no la tiene muy en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros...
No, la aborrece.
Nosotros durante el gobierno de Macri también pensaron quedarse con la casa, que es la sede de nuestro instituto, probablemente con la idea de venderla, es decir, de tirar abajo y hacer algún edificio, ese tipo de cosas.
Sin lugar a dudas.
Hubo una actividad bastante avanzada en tal sentido, que felizmente pudimos parar.
Pero, algo que está instaurado, que tiene que ver con un instituto, que tiene que ver con la memoria de Juan Manuel de Rosas, en este caso, el gobierno de Mauricio Macri, que haya querido convertirlo en lo que se han convertido, lamentablemente, la mayoría de los edificios en negocios, es muy triste, porque es perder la educación, es perder la investigación histórica, más allá de que se titule Juan Manuel de Rosas o cualquier prócer de nuestra historia.
Es que el edificio
historia.
Es histórico, hubiera pertenecido a Francisco Canaro.
Es una vergüenza, verdaderamente. Son atrocidades que no se pueden cometer. Son atrocidades que hacen al presente y al futuro de un país. Esto hay que decirlo con todas las letras.
Desgraciadamente.
Porque te puede gustar o no, Alberto, Juan sí. Manuel de Rosas.
Sí, pero desgraciadamente los gobiernos de nuestro país son poco afectos a los temas históricos. Es triste.
La defensa del patrimonio cultural.
Es triste,
que
pero
también es el arquitectónico.
Pero es una realidad. Yo creo que es muy.
¿Por qué crees?
Porque uno no ve realmente demasiado interés en los temas culturales.
Así estamos.
Sobre todo en el Ministerio de Cultura de la ciudad. Es un desastre.
De la ciudad, claramente.
De la ciudad.
De
la ciudad es lamentable. Felizmente el Ministerio de Cultura de la Nación es otra cosa totalmente distinta.
Ustedes tienen dependencia con el Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Cómo se logró?
Bueno, los institutos nacionales dependen del en su momento era Secretaría de Cultura,
sí.
Y luego Ministerio de Cultura, de modo que cuando el instituto que anteriormente era una organización, una asociación civil sin fines de lucro, se convierte en ministerio, en Instituto Nacional. Nacional, ahí sí ya depende del Instituto de Cultura, como es el Instituto Nacional San Martiniano, el Instituto Nacional Belgraniano, Instituto Nacional, en fin, Browniano.
Sí, sí. ¿Y tienen el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación cuando lo requieren?
Sí, sí.
¿Verdad? Eso es importante rescatarlo.
Aparte, nosotros somos Instituto Nacional por voto, por unanimidad en el Congreso, en la cual hasta el maestro Bravo, socialista, votó a favor, hasta Cavallo votó a favor, bueno, porque eso fue también el trabajo que hizo Fernández Valoni. Pero el maestro Bravo le dijo a Alberto González Arzac: ¿vos me vas a hacer firmar por Rosa? No, vos firmas por lo que quieras, vota en contra. Y eso sí, yo voy a destacar que fuiste el último que votaste en contra. Y dijo: bueno, mira, voy a formar favorablemente, Alberto, no por Rosa, sino por vos. Bueno, aparte de la anécdota, este maestro Bravo había sido víctima también de la dictadura, lo quería mucho Alberto González Arzac, viejo también rosista, que viene del radicalismo nacional. Digo, no era, bueno, el radicalismo pues
sí, sí,
salió el nacional y el, bueno, y el alfonsinismo, que es socialdemócrata, en fin, no me quiero meter en la política actual.
Él era del viejo radicalismo.
Exacto,
pero después inmediatamente pasa al peronismo.
¿Qué es lo que sucedió el 17 de octubre?
Sí,
con Borja y todo eso.
Claro, seguro.
Clarísimo. No, no. Yo me quedé pensando en lo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, realmente. Me quedé pensando porque me han dicho muchas personas que golpean sus puertas y no los atienden. Así que hay que tenerlo en cuenta. Como uno dice, el Ministerio de Cultura de la Nación, y a veces se les ha achacado algunas cosas, en este caso tenemos que reivindicarlo, el Ministerio de Cultura de la Ciudad realmente no sé por qué no escucha a determinadas personas, sino escucha a la gente, al pueblo.
Porque corresponde a una determinada tendencia política que responde a una ideología. Es decir, las cosas no son inocentes, y esto lo dice Milan Kundera. Ya que les gusta a ellos buscar referentes externos, vamos a buscar un escritor checo que dice: vencer una nación es borrarle la historia. Cuando le borramos la historia, le borramos la memoria. Claro. Y entonces ya, claro, cae en un estado de anomia. No es casual que Sturzenegger haya dicho: a donde vamos no necesitamos ni héroes ni historia. Y lo primero que hace es cambiar a San Martín por un a Rosa por un guanaco, a Evita, no sé, cambiarnos por animalitos, y lo peor de ellos, muchos en etapa de extinción. Es decir, eso no responde a un capricho ni nada por el estilo. No. Es una forma de ir socavando la memoria histórica de un pueblo.
Coincido.
Y eso lo tratan de hacer con la desmalvinización. Ahora es impresionante, tiene que ver, y esto lo destacalo justamente, los excombatientes, los familiares de excombatientes que estaban en nuestra sede. La Comisión de Familiares de Malvinas durante años funcionó en el edificio nuestro y hicieron toda una labor en contra de la desmalvinización, que en este momento sean los pibes los que están pidiendo llevar las Malvinas.
Sí.
Es decir, es algo que está en el ADN.
¿Saben lo que pasa? Yo lo que percibo es que lamentablemente muchas cuestiones se politizan.
Malvina tiene que ver con Rosa también, sí. Rosa jamás admitió.
Se politizan. Y también, yo por ejemplo, en lo que es memoria por la verdad y la justicia, yo con tanta politización no estuve de acuerdo para nada. Tienen que tener todos la bandera argentina y punto. Porque en los pozos, cuando uno habla con los testimonios, en las 17 puertas para lograr la salida, que le quiten la capucha y que puedan tener la libertad, allí había todos los partidos políticos y muchos de ellos quedaron allí en esos pozos, como el pozo de Banfield, como muchísimos otros pozos y como en las distintas celdas y cárceles de nuestro país. Por consiguiente, no hay una bandera política, somos todos y todas. Y también en lo que se refiere al tema de Malvinas, es así, y es viéndolo desde una perspectiva de presente a futuro, no es viéndolo solo como aquellos que combatieron, son aquellos que tratan de combatir en el día de hoy y ser combatientes de la vida, en definitiva. Ese es el concepto de hoy en adelante, combatir por un pueblo, combatir por un país.
Y para eso tenés que tener conciencia histórica.
Claro, y no solamente mandar. ¿La relación entre Rosas y Malvinas, Alberto?
Las Malvinas fueron usurpadas en 1833, cuando Rosas ya no era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. El gobernador en ese momento era el general Balcarce. Sin embargo, Rosas, cuando reasume su segundo gobierno, de inmediato le ordena a nuestro embajador en Inglaterra, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, que hiciera un reclamo por el tema Malvinas, que hace una presentación extraordinaria, Manuel Moreno, de todos los antecedentes, y esa presentación posteriormente, todos los años, era nuevamente presentada, el tema Malvinas indudablemente siempre estuvo presente. Lamentablemente, en esa época, Rosas le fue imposible tratar de alguna forma recuperar nuestras islas, primero por la enorme distancia, la falta de una armada de guerra, y además por los innumerables luchas que tenía constantes contra los las potencias extranjeras y mismo,
los ingleses ya estaban acá en el río Paraná,
y el mismo problema que había de las guerras civiles, sí, de modo claro. Que prácticamente pensar en la posibilidad de llegar a las Malvinas era imposible. Sin embargo, Rosa siempre tuvo en cuenta la idea de avanzar sobre nuestro territorio. No debemos olvidar la famosa expedición al desierto, que llega claro. hasta el Río Negro, el Río Colorado, es decir, trata sí, sí. de llegar hasta esa zona de la Patagonia. Lamentablemente no pudo avanzar más y bueno, eso se logra recién cuando la expedición al desierto del general Roca, que ahí logran, porque si no teníamos incluso el grave problema de Chile.
Exacto.
Que además había argentinos como el propio Sarmiento que sí. desde el exilio en Chile decían el problema de la Argentina es la extensión,
sí.
Démosle esos territorios a Chile, de modo que lamentablemente
siendo el sanjuanino, siendo porque existe un antiporteñismo de receta. Entonces el bonaerense Juan Manuel de Rosas tenía una concepción de nación que no
seguro,
tenía
seguro.
Justamente lo interesante es que vos hablas de la campaña de Roca, que ahora hablan de genocidio, que no fue solamente la expansión al sur, también es la ocupación del Chaco Austral, es sí. decir, fue la consolidación de las fronteras interiores.
Sí, yo creo que el segundo gobierno de Roca fue muy importante, porque además en el segundo gobierno es cuando se crea el moderno ejército argentino con el general Riccieri.
Sí,
exacto.
Cuando se dan cuenta de que evidentemente nosotros prácticamente no teníamos hasta ese momento un ejército profesional.
Yeah.
Y bueno, y Riccieri es el que indudablemente un hombre también, un gran prócer poco conocido.
Es verdad.
Que
te iba a decir eso.
Sí, sí, que por eso hay personajes que
no es casual el olvido de Riccieri, claro. De Riccieri, no es casual. Es interesante que la federalización de Buenos Aires la hacen los chinos de Roca. Y le decían los chinos por los ojos rasgados, era la gente del interior. No digo por esta cuestión de los originarios, etcétera, etcétera, mi chino. Bueno, son los tucumanos, él era tucumano.
Y
¿no?
ese es el otro tema que también hay que tener en cuenta, que es un tema actual, que es el de los famosos pseudo mapuches,
sí.
que están. Que ese es un tema que lamentablemente el actual gobierno no lo ha enfocado
no.
como corresponde.
No.
Y ahí vamos a tener, y ya tenemos un gran problema. Pseudo mapuches que vienen de organizaciones que tienen su sede en Inglaterra.
Exacto.
De modo que y ahora tenemos
son cosas,
una enseña que es un invento, esto estoy hablando, llamada la huipala.
No.
Y no existían banderas antes de la conquista de América, no existía, era un símbolo que era más cachaipa, bueno, pero estos son temas de antropología. Que la estamos poniendo y en algunos lugares se está reemplazando la bandera nacional.
Pero es que ellos
es disolver la identidad nacional a través de identidades ficticias, nación de Aguita.
Pero es que ellos desconocen a la República Argentina. Ellos
exacto.
quieren hacer su propio
no, hablan
estado.
De nación mapuche. Yo lo veo
que en cierto modo mapuche. En cierto modo es otra extranjerización también de nuestro país.
Netamente.
A ver, yo quiero decirles que se nos fue el programa. Da para una hora más. Yo por lo menos tengo preguntas para hacer. Pero voló este programa, es fantástico. Ahora, Alberto, antes de despedirte, quisiera que le rindamos un homenaje a María Kodama, que yo sé que ha tenido incidencia en el Instituto Juan Manuel de Rosas.
María Kodama, a fines del año pasado, publicó un libro sobre la época de Rosas, La divisa punzó, que es un libro extraordinario, interesantísimo, y que María vino varias veces al instituto a pedir bibliografía, a charlar y demás, y hizo ese libro que es muy bueno y que además sirve para divulgar la vida y la obra de Rosas en un público al que normalmente no tenemos acceso nosotros.
¿Cómo se titula?
La divisa punzó.
La divisa punzó.
Y yo les quiero comentar que estuve con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer,
sí.
En el 16 de marzo, y él me comentó en ese día de que María Kodama estaba muy enferma.
Sí.
Ella tenía un cáncer
sí.
de mama, ¿no?
Sí,
que
cáncer de mama.
Notable
sí.
siendo tan grande,
sí.
¿no? Una persona de 86 años.
Sí.
y que entonces ella había querido, mire qué notable, ir al cementerio de la Recoleta a ver la tumba de Rosas, un poco como...
Qué fuerte.
¿No? A charlar con Rosas. Sí. Poco antes de su muerte,
¿verdad? Qué linda imagen. Sí. Por último, 30 de marzo, una fecha muy especial, ¿no?
30 de marzo, nacimiento de Rosas. Vamos a realizar actividades en todas las zonas del país a las 10:30 de la mañana en la municipalidad de San Martín. Vamos a hacer un acto muy importante en la plaza principal. El instituto a las 18:30 va a hacer una conferencia el general Fabián Brown. El gobernador de la provincia de Buenos Aires a las 17 horas en La Plata va a también descubrir un monumento a Rosas. Bien. De modo que
una notable actividad.
Hay una notable actividad que lo lindo es que por distintos lugares se va
claro,
a recordar a esta persona.
Googleen Instituto Juan Manuel de Rosas e ingresen en este que es a partir de ahora nuestro mundo. Gracias a Berto Geli Cantilo, ha sido un lujazo tenerte, maestro. Nos encontramos el próximo lunes, mi querido Pepe Muñoz Aspiri.
Claro que sí, gracias Alberto, la verdad que
no, gracias
muy
a
satisfechos.
Ustedes. No, yo además lo felicito a los dos, que son
muy didáctico tu exposición.
No, pero son ustedes que son unos grandes periodistas y personas que conocen del tema, realmente hemos sido tres los expositores, de modo que yo estoy agradecido.
Ha sido un verdadero placer y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 15 haciendo el valor. ¿El valor de qué? El valor de las palabras. Chao, gracias, los amo.